Señoras, señores, me alegro, buenos días. ¿Qué tal están, damas y caballeros? ¿Cómo les va? Hoy es 23 de febrero. ¿Tiene usted más de 40 años? Bueno, más de 40 años no sirve, pues si tenía 41 no se enteró mucho. Si tenía 42 tampoco. Ahora, si tenía 24, ¿cuál era el caso de un servidor? Pues seguramente sí se enteraba, y más si estaba trabajando en medios de comunicación. ¿Cuál era el caso de este que les habla? Y aquel día estaba en la redacción de informativos de Radio Miramar, junto a una joven que comenzaba. Yo es que no hacía mucho que había comenzado, pero bueno, llamada Julia Otero, a la que desde aquí le envío un beso muy fuerte, como se lo envié ayer personalmente, por cuanto ha anunciado que tiene por delante unos cuantos días para preocuparse por su salud, para ocuparse por su salud, que pronto le hará estar de nuevo en la radio. Bueno, pues digo que si tiene usted más de 40 años, y tenía entonces uso de razón, es verdad que el uso de razón no está íntimamente ligado a la edad, pero porque hay gente con bastantes años, y bien se ve en los días postreros, que el uso de razón no lo han conocido. Pero si usted lo tenía, recordará que aquel día España pudo haber tropezado severamente en el involucionismo cuando estaba directamente canalizando una transición que no fue fácil y que llevó finalmente al asentamiento de la democracia por años y años. ¿Y qué pasó aquel año para que eso fuera así? ¿Cuál fue el tropezón? Una asonada militar. Una asonada militar que podemos reducir, si queremos, a tres individuos: Antonio Tejero, Jaime Milans y Alfonso Armada. Pero que en realidad abarcaba a muchos más. Porque buena parte del ejército de entonces, y eso precisamente lo subrayo para establecer las diferencias con el ejército que ha ido progresando desde aquel momento, una considerable parte del ejército de entonces veía con buenos ojos una intervención como la vergonzante a la que procedió Tejero en el Congreso, con el intento de establecer lo que se llamó un golpe de timón, o el establecimiento de un gobierno presidido por un militar que cambiara las cosas en España, por canales distintos a los estrictamente democráticos. Que había que cambiar cosas en España era evidente, porque España se estaba haciendo a un proceso constituyente y democrático que no era nada sencillo. Oiga, si quieren recordamos que aquellos años eran años de plomo, donde el terrorismo actuaba todos los días, donde la inseguridad en las calles estaba protagonizada por elementos extremistas, tanto de la izquierda como de la derecha. Años en los que la crisis económica había golpeado, y de qué manera, después de dos crisis consecutivas en los años 70. Una en el 73 y una en el 77, crisis del petróleo, que sumió a las economías occidentales en una crisis que todavía en el año 81 coleaba, y de qué manera, de la que no se despertaron muchos países hasta bien entrada la década de los 80. Y después, además de todo ello, además de la debilidad del jefe del gobierno en aquel entonces, que dimitía, Adolfo Suárez, porque no se sentía respaldado, fundamentalmente por su propio partido, por su Congreso. Suárez había hecho un trabajo, una labor ímproba, pero Suárez se sentía solo. Y por ello se presentó un día en el despacho del jefe del Estado, del rey Juan Carlos, y le dijo: me voy. Y el rey Juan Carlos, al que algunos atribuyen estar también un poco hasta la coronilla de Suárez, pero no hay prueba eficiente de ello, le dijo: no te vayas ahora, vamos a intentar acabar todo lo que estamos haciendo. Y Suárez le dijo: estoy solo, y no solo estoy solo, sino que además tengo en contra a muchos de los míos que son... Y es verdad que yo era una partida descriptible. Pues en esa situación es cuando unos cuantos organizan un trabajo por el que esperaban que muchos más se sumaran, pero no se sumaron, como sí lo hizo Jaime Milán del Bosch. Porque durante toda esa tarde, Juan Carlos I pasó horas al teléfono hablando con todos y cada uno de los capitanes generales de las regiones militares, que le ofrecieron, desde luego, su lealtad. Hubo alguno, todo hay que decirlo, que le dijo al rey: yo hago lo que me diga, si hay que salir, se sale. Y si hay que quedarse, se queda. Y Juan Carlos le dijo: quédate, quédate. Dejarse de aventuras. Y habló tres veces con Milán del Bosch. Las tres para decirle que metiera los carros de combate de nuevo en los cuarteles. Fue a la tercera, cuando ya le hizo caso. Y entró Tejero. Y entró disparando. Y queriendo derribar a Gutiérrez Mellado, aquel hombre ejemplar, gracias al que después la reforma del ejército fue consistente y moderna. Y pasó lo que pasó. Llegó Armada, como saben ustedes, y Armada dijo: quiero presidir aquí un gobierno y voy a meter a todos un poco. Y Tejero le dijo: vamos, eso ni en broma. Y después el resto de la historia se conoce. Oiga, fueron juzgados, fueron condenados. Calvo Sotelo, presidente que salió de aquella votación, recurrió ante el Supremo y el Supremo les condenó por rebelión y aumentó su pena considerablemente. Bueno, pues, oiga, aquello significó el colofón de la transición española. ¿Y de qué manera? Un año después ganaba las elecciones el Partido Socialista Felipe González. Pero era una democracia acosada. ¿Hasta qué punto? Hasta el punto de que un jefe del Estado tuvo que salir a jugársela y a defender la democracia española. Lo triste de todo ello es subrayar que hoy, 40 años después, la democracia también está acosada por otros. Pero también está acosada por aquellos que no la consideran plena, aquellos que quieren dar un golpe detrás de otro, que ya dieron uno y anuncian la reedición, y la actitud pasmosamente, quieta, tranquila y en ningún momento preocupada del gobierno de la nación. Hoy, en el Congreso de los Diputados, y prepárense para lo que sea, organizándolo Marichel Batet, se va a recordar ese 23F con la ausencia de quien precisamente paró ese golpe, porque el gobierno lo ha echado del país y está a 8.000 kilómetros de distancia. Ahí va a faltar alguien al que alguien o todos deberían recordar. Y no van a estar todos aquellos que han apoyado a Pedro Sánchez, a ese gobierno de quietudes, porque al fin y al cabo tienen mucho que ver con los golpistas de antes. Son colegas. Quieren dar un golpe de Estado. Esos son compañeros de viaje de Pedro Sánchez, por cierto. Atentos a esa celebración. Cuando menos, una celebración avergonzada de las cosas. Les iremos recordando a lo largo de la mañana algunos pasajes de ese día y de ese tiempo, y algunos nombres propios. Y también le pedimos a las 10 de la mañana, si usted fue de los que estaba allí, de los que pasó por allí, de los que indirectamente lo vivió por estar cerca, en la zona de Madrid, como paseante, como camarero, como diputado, como guardia civil, como policía o como político, nos lo cuente en el 900 50 60 06. Ahora permítame que Pilar García Muñiz nos cuente cosas del día de hoy. Buenos días, Pilar.
¿Qué tal, Herrera? Muy buenos días. Pues hoy mismo podría anunciarse el pacto entre PSOE y PP para renovar varios órganos institucionales en funciones, entre ellos el Consejo General del Poder Judicial. COPE ha podido saber que los últimos flecos del acuerdo ya están cerrados tras una reunión entre el secretario general de la Presidencia, Félix Bolaños, y el número 2 del PP, Teodoro García Egea. Ambos partidos se han repartido 10 vocales cada uno y han consensuado al presidente. Además, han comprometido a modificar en el futuro el sistema de elección de los jueces. En Moncloa esperan vender hoy mismo el pacto, eso sí, sin foto entre Sánchez y Casado y comunicándoselo antes a Podemos. La participación de los de Iglesias en ese acuerdo ha sido nula, según avanzaba en este programa ayer el propio García Egea.
Pues yo le tengo que confirmar que Podemos está al margen de cualquier conversación para renovar el Consejo General del Poder Judicial. Creo que este es el camino adecuado para renovar las instituciones y fortalecer su independencia, dejar al margen del Poder Judicial a Podemos, porque el pirómano no puede elegir al bombero.
Pues el PSOE matiza que su partido negocia en nombre del gobierno y, por tanto, en nombre de los dos partidos, del PSOE y de Unidas Podemos. Y esta tarde la Comisión de Asuntos Jurídicos del Parlamento Europeo vota el informe que recomienda retirar la inmunidad a Carles Puigdemont, también a Toni Comín y a Clara Ponsatí. Los tres se fugaron de la justicia española hace ya 3 años. Ayer la Comisión revisó ese documento que defiende que los hechos por los que se les investiga en España tuvieron lugar antes de convertirse en eurodiputados, por lo que no pueden estar protegidos por esa inmunidad. Y seguimos en Bruselas porque la Unión Europea ha pedido explicaciones a España tras los presuntos casos de abusos sexuales a 16 menores tuteladas por el Instituto Mallorquín de Asuntos Sociales. El Parlamento Europeo ha enviado una carta al vicepresidente Pablo Iglesias y al ministro Grande Marlaska y también al gobierno balear. Quieren que expliquen qué medidas han tomado y por qué se han bloqueado las comisiones de investigación en el Parlamento Regional y en el Congreso. Hoy además tenemos que hablar del angustioso rescate que se ha llevado a cabo en Melilla, concretamente lo ha llevado a cabo la Guardia Civil tras localizar a un hombre que intentaba entrar en España dentro de un saco lleno de cenizas tóxicas.
¡Joder, no hay nadie! Allí hay alguien. ¿Dónde está muerto, eh? ¡Tráeme un cuchillo! ¡Un cuchillo!
Rápido. Pues este era el momento en que los agentes descubrían a ese inmigrante, pero no fue el único. Otras 40 personas viajaban ocultas en camiones o contenedores que iban a ser embarcados. 4 de ellos incluso estaban ocultos en una batea cargada de toneladas de vidrio para reciclar. Y ya sabemos a qué suena Marte. La NASA ha divulgado el primer vídeo grabado por el Perseverance que se posó el pasado jueves en el planeta rojo. También ha publicado su amartizaje con el que han podido demostrar la violenta y complicadísima operación que llevó a cabo el robot para pasar de 20.000 kilómetros por hora a cero durante los 7 minutos en los que atravesó la fina atmósfera de Marte. Los científicos de la NASA ya están analizando las miles de imágenes que han llegado desde el Perseverance. Y en los deportes, en el partidazo de COPE, llega llega la Champions para el líder de la Liga, Carlos Ganga.
A las 9 juega el Atlético de Madrid la ida de octavos contra el Chelsea. Actúa como local, pero no se juega en el Metropolitano por las restricciones de los vuelos británicos y se disputa en Bucarest. Simeone tiene las bajas de Jiménez, de Bersálico y de Carrasco. Mañana Atalanta-Real Madrid no va a estar Karim Benzema y tampoco Florentino Pérez, que ya ha dado negativo en coronavirus, pero no viaja. Y en la Liga se completó la jornada con el Osasuna 0, Sevilla 2. El Sevilla adelanta al Barça, se pone tercero a 7 puntos del líder.
Herrera en COPE.
Estar informado.
Una mañana más, si ya van 7, tenemos que contarles el parte de incidentes que ha dejado una nueva noche de disturbios en Cataluña. Empezaron, como saben, por el encarcelamiento del rapero Pablo Hasél, pero en estas últimas jornadas las reivindicaciones han derivado ya en otros asuntos como los desahucios, el paro juvenil e incluso la independencia de los medios de comunicación. Los incidentes más importantes se han vuelto a registrar en Barcelona con la participación de unos 700 radicales. La protesta empezaba a las 7 de la tarde y la convocatoria la hacían los CDR, ya saben, esos autodenominados comités de defensa para la República que surgieron a raíz del referéndum ilegal de 2017. Y de nuevo, la Jefatura Superior de Policía de Vía Layetana se ha convertido en el objetivo de los violentos. Los radicales han lanzado piedras, cristales y latas de bebida contra la comisaría y contra las furgonetas policiales que la custodiaban. Han sido los altercados más importantes de esta nueva jornada de protestas que han acabado con 3 personas detenidas, 2 de ellas, por cierto, con antecedentes judiciales. Además, los radicales han prendido fuego a 10 contenedores más. En Tarragona se han manifestado unas 100 personas y algunas de ellas han quemado imágenes del rey Felipe. Pues mientras quemaban las fotografías de Felipe VI, lo acaban de escuchar, se han dedicado a cantar los Borbones a los tiburones. Y en Girona también se han manifestado unas 200 personas, aunque aquí en esta ocasión no se han registrado incidentes graves. Ha sido una noche algo más tranquila que las últimas, pero los Mossos y la policía no se fían de lo que puedan hacer los radicales en los próximos días. Dicen que son grupos organizados que salen a la calle con la intención de hacer el mayor daño posible, como nos ha contado en COPE Alberto Palacio, Mosso de Escuadra de la unidad sindical USPAC.
Han intentado quemar a compañeros de la brigada móvil con trapos húmedos de gasolina, realizando unas técnicas que si no las entrenas y no las perfeccionas, muy probablemente nunca de la vida pueden salir a la primera.
Pues estos mismos agentes siguen reclamando a las autoridades catalanas un respaldo unánime contra los violentos. Bueno, pues el vicepresidente catalán en funciones, Pere Aragonés, ha tardado casi una semana en pronunciarse. Lo hacía ayer y decía lo siguiente.
Hemos de evitar la criminalización de todos aquellos que hoy salen a la calle. Pero también, a la vez, debemos dejar muy claro que el saqueo de un comercio, la quema de mobiliario público no son libertad de expresión ni de manifestación. Y hacemos un llamamiento a la calma, pero también a la responsabilidad política. Las manifestaciones que se puedan producir en los próximos días deben ser pacíficas.
Pere Aragonés hace un llamamiento a la calma, algo que está muy bien, pero bueno, ese llamamiento lo podía haber hecho perfectamente tras la primera noche de disturbios. Precisamente la respuesta tardía por parte de las autoridades catalanas ha hecho que Sociedad Civil Catalana vaya a demandarlas por los daños patrimoniales en Barcelona. Consideran que la actuación de la administración no ha sido contundente tras una semana de disturbios. Y también Pablo Echenique se enfrenta a una denuncia por parte de un sindicato de la policía. Todo a raíz del tuit que escribió el portavoz de Podemos en el Congreso, apoyando a los radicales que se estaban manifestando en las calles de Barcelona. Esta noche pasada, Echenique ha tratado de matizar ese mensaje que escribió en Twitter. Lo ha hecho en el programa de televisión que presenta Juan Carlos Monedero. El portavoz de Podemos insiste en que él no está a favor de que se quemen contenedores. Ahora bien, cree que su tuit se sacó de contexto y que se está utilizando para no hablar de otras cosas.
Estamos acostumbrados a que se digan falsedades sobre nosotros permanentemente. Sacan un tuit mío de contexto en el cual apoyo las manifestaciones en favor de la libertad de expresión para plantear un falso debate. Porque no es ya que a mí me parezca mal que se quemen contenedores, cosa que es evidente. El debate de fondo que es pues que hay graves anormalidades democráticas en España.
Pues como acaban de escuchar, Echenique vuelve a insistir en esa idea de que en España existen anormalidades democráticas, que es algo que ya apuntó Pablo Iglesias y que ha causado, por cierto, un nuevo roce en el gobierno de coalición. Pues todas estas noches de manifestaciones violentas y de disturbios en Cataluña han afectado a comerciantes y a vecinos. Con algunos de ellos hemos hablado en COPE para saber cómo están viviendo esta situación. Lluís Sanz, por ejemplo, representa a los comerciantes del Paseo de Gracia, escenario de saqueos durante los últimos días.
El Paseo de Gracia está absolutamente devastado. En estos 6 días hemos sufrido ataques en 75 establecimientos, han sido vandalizados, se han roto más de 100 escaparates, hay más de 300 pintadas y 12 establecimientos el sábado por la noche fueron brutalmente saqueados.
Y muchos vecinos sienten una mezcla de resignación, tristeza, enfado y también preocupación. Nos lo cuenta María Antonia. Ella habla como vecina, pero también como madre de un mozo de escuadra.
Que cada día tu hijo se va a la guerra, no va a trabajar, va a la guerra. ¿Vendrá lisiado? ¿No vendrá lisiado? ¿Le hará daño a un manifestante y lo suspenderán de empleo y sueldo? ¿Lo juzgarán por su trabajo? Yo es que no sé cómo explicárselo, señor Herrera, pero lo que se vive en casa de un mozo no se lo deseo a nadie.
Bueno, les tenemos que hablar también de la pandemia. Los últimos datos confirman esa tendencia a la baja que llevamos en los últimos días. Ayer Sanidad confirmaba que del pasado viernes al domingo se han registrado 20.800 nuevos casos positivos, son 9.400 menos que hace una semana y además 535 fallecidos, que son 167 menos que hace 7 días. Baja también de manera significativa, además, la incidencia acumulada. Ahora mismo estamos en 252 casos por cada 100.000 habitantes, muy cerca ya de esa línea roja que se sitúa en los 250 casos que marca el riesgo extremo. A pesar de ello, Fernando Simón sigue pidiendo tanto a los ciudadanos como a los gobiernos regionales que tengan mucho cuidado con la desescalada.
Cada medida que se relaja debería de implicar que el resto las aplicamos mejor. Por favor, no vayan a considerar que el relajar una implica relajarlas todas, para nada.
Pues algunas comunidades continúan levantando restricciones. En La Rioja ya han abierto la hostelería y el comercio tras más de un mes cerrados. Hay que recuperarse como sea de todo este tiempo sin ingresos. Por eso, en algunas tiendas de Logroño están anunciando ya promociones para dar salida al stock acumulado estas semanas.
Nosotros en Planeta Agua haremos grandes promociones para intentar salvar el final de la campaña. Además, al poder desplazarnos por toda La Rioja, creo que la gente responderá bien, ya que muchos tienen ganas de paseos por el monte.
Muy bien, contentos porque nos está haciendo falta mucho. Tenemos muchísimo género que de invierno que vender y nos está haciendo falta ya la reabertura.
Pues Castilla y León también ha anunciado nuevas medidas a partir de este próximo viernes. Se va a retrasar el cierre de la actividad no esencial a las 10 de la noche y además se flexibilizan las visitas a las residencias. Eso sí, el cierre perimetral de la región va a continuar al menos hasta después de Semana Santa. La Junta de Castilla y León teme posibles rebrotes, por eso no quieren confiarse. Francisco Igea es su portavoz.
Vamos a avanzar con prudencia, vamos a avanzar con tranquilidad, vamos a avanzar sin prisas y manteniendo siempre la premisa de que no correremos riesgos sin un colchón sanitario que nos permita avanzar con prudencia.
Nos situamos ya en las 6:23 de la mañana, una hora menos en Canarias. Vamos hasta Valladolid porque allí Manisha, una joven de 17 años que sufre una enfermedad autoinmune, concretamente lupus, su familia ha decidido que siga las clases desde casa, pero esa opción no está bien vista en el colegio. Javier Luna.
El protocolo no contempla medidas excepcionales para casos como el de Manisha. Dejó de ir a clase por prevención tras un primer positivo en el aula y el centro le ha retirado el régimen de evolución continua, por lo que solo podrá presentarse a los exámenes finales y de recuperación. Su madre, Pilar, quiere que pueda asistir a clase desde casa.
El médico nos dijo, yo os recomiendo que si fuera mi hija, yo la dejaría en casa. Nuestra hija ha quedado completamente abandonada a efectos académicos.
Ha presentado un recurso de alzada tras un primer escrito desfavorable de educación. Denuncia que hay medios, como cámaras web, pero únicamente a disposición de alumnos en cuarentena por COVID-19 o a la espera del resultado de una prueba.
Y en Puerto Llano, un mural representa en la puerta del Hospital Santa Bárbara una de las escenas más tiernas que nos ha dejado la pandemia. Un discapacitado besa a su cuidador, que va protegido con un traje EPI. Alicia Martínez.
En este muro se refleja a una superheroína colocándose los guantes mientras su bata sanitaria ondea el viento. Y la parte más llamativa es la representación de una imagen real en el que ni las mascarillas ni las pantallas impidieron el beso entre un profesional y un paciente, lo explica Alfonso Gutiérrez, es el gerente de la asociación Labor Valía.
El enorme cariño que profesan las personas con discapacidad, ¿no? Entonces en la foto se ve cómo le da un beso a través de la mampara y le quiere dar un abrazo, ¿no? Para intentar trasladarle ese cariño y ese agradecimiento.
El objetivo, mostrar todo el apoyo y agradecimiento a todo el personal sanitario.
Y 25 a las 6, en unos minutos, como siempre, a las 6 y media, nuevo repaso a la actualidad con Carlos Herrera.
Herrera en COPE.
Estar informado.
Con Herrera en COPE, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
Son las 6:30, son las 5:30 en Canarias. De este 23 de febrero, que a lo largo de la mañana nos va a servir para recordar la fecha de hace 40 años. Pero hay otras cosas que no solo son el 23 de febrero, también la pandemia, los motivos de esperanza con la que nos encontramos, aunque tengamos que lamentar la muerte de 535 personas en un fin de semana. El fin de semana anterior fueron más de 700. La incidencia acumulada sigue bajando y la vacunación pues avanza al ritmo que permite la llegada de vacunas. Se especula mucho con el mes de abril, con el mes en el que se podrá establecer la vacunación masiva. Masiva quiere decir que hay que vacunar cuando menos a 1 millón de personas en España diariamente. Para eso hacen falta muchas vacunas. Si no llegan, no habrá vacunación masiva, que quiere que les diga. Bueno, el verano, ustedes, hoy sabemos que Barcelona ha vivido la séptima noche de disturbios. Dicen que algo más tranquila. 3 detenidos, heridos reseñables, ninguno. Bueno, y se abre mucho el debate, ¿verdad?, que de si hay que criminalizar o no las propuestas. Esta es una de las canalladas más típicas de los que quieren esconderse. Utilizan la expresión de criminalizar para no hacer ninguna crítica de aquellos con los que están de acuerdo. Usted condena los actos violentos e inmediatamente te dicen, pero no puede usted criminalizar a los que salen a defender la libertad de expresión. No, si yo no quiero criminalizar a nadie. Esto es una forma de quitarle valor a las críticas a cualquier comportamiento de este tipo. Dice, no critiquemos, ¿verdad?, a una parte, porque si no criminalizamos a todos. Pero bueno, ¿qué forma es esa de actuar? ¿Cómo que yo no puedo criticar a unos cuantos porque criminalizo a todos? Yo no tengo ningún interés en criminalizar a nadie. Esa es la excusa que algunos utilizan para no condenar los hechos con los que, pues, en el fondo están de acuerdo. Es decir, la violencia, la actuación contra el modelo policial, el saqueo, etcétera, etcétera. Fíjense, todos los que critican en algo estas situaciones siempre lo compensan diciendo que, oiga, la actuación de la policía tiene que ser equilibrada y que, oiga, que por favor no puede en ningún momento sobrepasarse. ¿Cuándo se ha sobrepasado la policía? ¿Qué tiene que esperar un policía? ¿Estar muerto para poder defenderse? Sí, el problema no es el modelo policial en Cataluña. El problema es la ínfima calidad y la nula responsabilidad de la clase política en Cataluña, que se ve en el encargado este que tienen ahí de gestión, el tal Aragonés. Y lo que ha dicho eso, bueno, sí, que es que no hay que criminalizar las protestas, que es lo de siempre, ¿no? Y ahora, bueno, damas y caballeros, vamos a ver. Bueno, sí que ahora mismo el show PSOE-Podemos, en todo lo alto, como lo de Esquerra con la CUP, ¿no? Un quiero y no puedo, no querer decir barbaridades pero sin poder poner en su sitio a los más descerebrados. Pues ¿por qué? Porque estás encabados con ellos, ¿no? Le preguntaron ayer al ministro Ábalos por las declaraciones de los Pablos, ¿no? Iglesias y Echenique, que no condenaban la violencia de estos días, etcétera. Bueno, pues lo más que puede decir un ministro del PSOE es esto.
Si el señor Echenique se equivocó en su tuit, o si el señor Iglesias no ha condenado con claridad, entiendo que son plenamente conscientes de las palabras como de los silencios, de las acciones como de las omisiones, y que responden a las concepciones de esta formación política.
Ya, bueno, ¿y eso qué quiere decir? Vamos a ver, Ábalos, eso, subestimar la inteligencia de los que te están escuchando, se dice poco del que utiliza esa argucia. Son conscientes de sus palabras y sus silencios y responden a las posiciones de su partido. Ya, pero ¿qué te parecen? ¿Parece bien seguir gobernando con esta gente, salga el sol por donde salga? Porque esta gente sigue dispuesta a seguir diciendo barbaridades. Escuchen, si no, este pasaje de una entrevista. Fíjese que dos indeseables se juntan. Juan Carlos Monedero, Juanqui, y el ínclito despojo ideológico este, Echenique.
Me ayuda que se genere la sensación de que si eres cayetano no cobras y que si eres vallecano cobras.
Eso es peligroso y decirlo es proteger la función democrática de las fuerzas y grupos de seguridad del Estado. Y además que los multimillonarios no necesitan fuerzas y grupos de seguridad del Estado porque viven en urbanizaciones perimetradas, porque se pueden pagar seguridad privada. Quienes necesitamos fuerzas y grupos de seguridad del Estado somos la gente normal.
Claro, el chalet de Galapagar te refieres, ¿no? Que tiene vigilancia privada con tres coches de la Guardia Civil. Claro, más perimetrado que el chalet de Galapagar. Esta forma de demonizar a los españoles en cayetanos y vallecanos. O sea, comparando la manifestación de Núñez de Balboa, que eran cuatro, con cacerolas, con quemar Barcelona. Ricos que viven perimetrados, ¿estás hablando de España o de Venezuela? Están idos de la cabeza completamente. Es de este par de individuos. Madre mía. Bueno, como Podemos es el perejil de todas las salsas, vamos a ver qué pasa con la renovación del Consejo del Poder Judicial. Porque según ha podido saber COPE, Moncloa contaba con cerrar hoy mismo el acuerdo para renovar ese órgano de los jueces con un PSOE-PP, un acuerdo que excluye aparentemente a Podemos del reparto. Eso es lo que nos dijo ayer aquí el número 2 de los populares, Teodoro García Egea. ¿Pero qué pasa? ¿Dónde está el truco? Ya les dije yo ayer que aquí seguramente hay truco escondido. Que como el gobierno, en fin, es la casa de Tócame Roque, y los podemitas tienen que haber puesto la cabeza loca a los socialistas, el PSOE empezó ayer a zascandilear con que Podemos en realidad sí estará representado a través de algunos vocales. Todo con esa calculada ambigüedad de los Ábalos y compañía cuando hablan, la misma que ha utilizado antes para soltar la excrecencia que ha soltado. ¿En qué punto estamos? Que los de Podemos se han puesto histéricos. Y ahora no se descarta que el PSOE acabe cediendo dos de sus vocales a Pablo Iglesias. Es decir, yo llego a un acuerdo con el PP en el que solamente vamos a nombrar nosotros y ellos. Y cerramos el pacto. Ahora bien, los que nombro yo, tendré un detalle con mi socio. Por ejemplo, el diario El País cuenta que el PP ha dejado claro un veto, el veto a Podemos y concretamente a dos vocales que no pueden estar bajo ningún concepto en el Consejo. María Victoria Rosell y José Ricardo de Prada. Que estos son viejos conocidos de la afición, que son jueces con bufanda y con bubucela. Vaya dos. Vaya dos. Pero es que el propio Consejo está dividido. Hay 8 vocales que se oponen a lo que decidió ayer el presidente Carlos Lesmes, que es paralizar. Dice, íbamos a tomar decisiones con algunos nombramientos. Bueno, paralizamos esos nombramientos porque nos hemos enterado de que han llegado o van a llegar a un acuerdo inmediatamente. Bueno, pues no. Hay 8 que han dicho, no, mire ustedes, nosotros nombramos independientemente de que haya o no haya acuerdo. Bueno, pues estas cosas que... ven ustedes qué pasan en la... Y luego ya les contaré alguna más, como la nueva ley de la vivienda, que también es motivo de algún que otro encontronazo entre los dos socios de este malhadado gobierno. Ahora son 39 y vamos a ver, Pilar, qué más cosas hay.
Pues Herrera, te cuento que fuera de España algunos países también empiezan a aliviar las restricciones. En Reino Unido, el próximo 8 de marzo, van a iniciar la desescalada con la vuelta de los alumnos a los colegios. Eso sí, va a ser una desescalada progresiva con el objetivo de no volver a un confinamiento. Lo ha explicado el primer ministro Boris Johnson.
Es un camino de una sola dirección hacia la libertad. Y este viaje es posible gracias al ritmo del programa de vacunación. Se irá cambiando de fase según los datos, no según las fechas, y solo si se van dando 4 condiciones.
Por ejemplo, las tiendas no abrirán hasta mediados de abril y no se podrá consumir dentro de bares y restaurantes hasta el mes de mayo, cuando también se podrá viajar al extranjero. La desescalada va a finalizar el 21 de junio. Y en Estados Unidos, el país más castigado por la pandemia, se ha rendido homenaje al más de 500,000 de víctimas mortales que ha dejado hasta el momento el coronavirus. Son las campanas de la Catedral Nacional de Washington repicando 500 veces en memoria de los fallecidos. Además, las banderas ondean a media asta en los edificios federales. La Casa Blanca ha avanzado que no se van a poder despedir de las mascarillas, al menos hasta 2022. Aquí en España hay novedades en el caso Gürtel. La Audiencia Nacional ha ordenado repatriar a España más de 50,000,000 de euros que diferentes condenados en esa trama tienen en Suiza. Entre ellos, el cabecilla Francisco Correa o el que fuera tesorero del Partido Popular, Luis Bárcenas. El dinero estaba hasta ahora bloqueado en cuentas de diferentes bancos del país. Y ya son varias las aerolíneas que han decidido suspender sus vuelos con los Boeing 777 después de que el motor de un avión de ese modelo se incendiara a los 20 minutos de despegar de Denver, en Estados Unidos, con 241 pasajeros a bordo. Por suerte, no hubo que lamentar víctimas y el aparato pudo regresar al aeropuerto y aterrizar. Eso sí, fue dejando piezas del motor en varias zonas, aunque no causaron heridos. Reino Unido ha prohibido ya que estos aviones, los Boeing 777, entren en su espacio aéreo. Y en el partidazo de COPE, esta noche, tenemos Champions. Carlos Ganga.
Siguen los octavos de final y juega el Atlético de Madrid a las 9 contra el Chelsea en Bucarest. No puede jugar su partido como local en el Metropolitano por las restricciones de los vuelos británicos. Mañana Atalanta-Real Madrid. No viaja Benzema ni tampoco Florentino Pérez, que ya ha superado el coronavirus. En la Liga, Osasuna 0-Sevilla 2. El Sevilla se pone tercero a 7 puntos del Atlético. Y en baloncesto, hoy puede ser oficial el fichaje de Pau Gasol por el Barça, aunque no volverá a España hasta marzo.
El Trino del Conciso es información confidencial, Dávila. Aparte de la salida de Génova, ¿hay alguna otra decisión de la cúpula del PP que hasta ahora no se haya conocido? Buenos días.
Pues sí, buenos días, Carlos. Por lo pronto, los diputados y senadores que hasta ahora han detraído una parte pequeña de su sueldo para sus organizaciones territoriales, lo van a pagar a partir de este momento a la dirección nacional. Esto viene a incidir en un objetivo no confeso por parte del presidente del Partido Popular, intentar el alivio de la muy considerable deuda que tiene el partido. Esta es una de las razones del cambio de sede que aún está por concretar. Y sobre esta sede, ya se sabe que el equipo de Casado, fundamentalmente Teodoro García Egea, ha comenzado a reunirse con empresas dedicadas a alquiler o venta de grandes superficies. Uno de los negociadores de una de estas sociedades me dice: quieren algo bonito y barato, y de esto hay muy poco en el mercado. Otro de los temas que ahora están encima de la mesa del PP es el del posible acuerdo con Ciudadanos. Pues bien, sobre esto me dicen: no sabemos qué pasará, pero algo está descartado de antemano. La fusión, más bien lo que puede preverse, es un acercamiento, deshilachado es el término que se utiliza, de bastantes miembros del partido de Arrimadas que pretenden un entendimiento con el PP. Hay, por ejemplo, una comunidad autónoma en la que el 70% de sus parlamentarios estarían de acuerdo en formar unas candidaturas comunes cara a las próximas elecciones regionales. En todo caso, y como recuerdo, para la integración de todo un partido diferente en el PP, tendría que ser aprobado en un congreso extraordinario. Es un trámite indispensable. Finalmente, la entrevista entre Casado y Feijóo solo ha sido la primera que el presidente va a cumplimentar con los llamados varones regionales, a los que ha prometido llamar con urgencia.
Herrera en COPE.
Estar informado.
Pues el coche ahí en el garaje y yo pagando lo mismo por el seguro.
Tranquilo, Línea Directa te ayuda. Si haces menos kilómetros de lo que pensabas, te devolveremos el importe correspondiente. Es el momento de cambiarte. 917-700-700. Consulta condiciones en lineadirecta.com.
Solo los más rápidos podrán conseguir ofertas increíbles. Selección de camisas, punto y pantalones de Midio Tucci a 16 euros. Así son las ofertas límite, solo del 18 al 24 de febrero. En El Corte Inglés, tus compras en tienda, web y app.
Hola, Lajis, buenos días.
Buenos días, Herrera.
¿Viene la prensa hoy y de qué manera?
Un aniversario para reivindicar la democracia. Ese es el titular esta mañana en portada del diario El Mundo. El rey y el gobierno van a ensalzar hoy la vigencia de los valores democráticos en recuerdo de esa efeméride del golpe de Estado, cuyo protagonista, Juan Carlos I, no está invitado, añade este diario. 40 años del fallido golpe de Estado que pretendió acabar con la joven democracia en España, y La Razón coloca en portada este otro titular. Más del 70% de los jóvenes entre 18 y 34 años no saben quién es Tejero. ABC dedica la portada a Manuel Martínez, aquel día guardia civil de los enviados al Congreso junto a Tejero. Creía que iba a defender el Parlamento de un ataque terrorista y se encontró en medio de un golpe de Estado. Hoy es concejal del PSOE en Alicante. Por lo demás, los periódicos subrayan que avanza el pacto PSOE-PP para renovar el Poder Judicial. El País dice que el Partido Popular veta a los jueces José Ricardo de Prada y Victoria Rosell. Según ABC, el PSOE valora ceder a Podemos dos puestos en el Poder Judicial. Y El Mundo dice que Casado promete vetar en el Consejo cualquier vocal afín a Podemos. Y tras una semana de caos, destaca el periódico de Cataluña que el presidente catalán en funciones, Aragonés, avala ahora a los Mossos. La Vanguardia subraya que el comercio de Barcelona teme que los saqueos sean la puntilla a su crisis. Y de la pandemia, La Razón destaca el dato esperanzador de los 10.000 contagios menos el pasado fin de semana, y ABC publica un estudio de dos universidades españolas que concluye que adelantar el confinamiento una semana hace ahora un año hubiese salvado 23.000 vidas.
Y la píldora económica del día, ¿cuál es? Ana Samboal, buenos días.
Muy buenos días, Carlos. Aunque el pleno que conmemora el golpe frustrado del 23F va a centrar toda la atención hoy en el Congreso, hay otros asuntos muy relevantes en la agenda parlamentaria. Se va a debatir una modificación en la Ley de Sociedades de Capital para que las juntas de accionistas, tanto de las sociedades anónimas como las limitadas, puedan ser telemáticas. Parece algo sencillo, pero tiene su complejidad, porque hay que prever, entre otras cuestiones, los mecanismos para asegurar que la identidad de las personas que participan no sea manipulado. Esta ley también está afectada por la suspensión del pago de dividendos que se impuso por Real Decreto. Además, en la Comisión de Hacienda comparece la ministra Montero. Va a explicar los criterios que guiarán al Gobierno en la distribución de los fondos europeos y en la distribución territorial de ese dinero. No es un asunto menor, son 70.000 millones de euros euros y ya ha generado más de un debate y un conflicto entre las autonomías y el gobierno central. En esa misma comisión, el director de la Agencia Tributaria nos dará cuenta del Plan de Control 2021, es decir, a qué contribuyentes se les va a mirar con lupa. Ya nos han adelantado que el fisco va a usar Big Data para controlar los movimientos de los españoles que declaran vivir en el extranjero. En el punto de mira, los youtubers.
Para acabar el día informado, está Ángel Expósito.
Existe otra red, otra internet, una red oscura en la que se organizan todo tipo de movimientos, actividades. ¿Qué son? ¿La Deep Web o las Dark Nets? ¿Para qué se usa?
Esa es la parte de internet invisible, de esas redes oscuras con diferentes objetivos. Y es cierto que estas redes se han hecho famosas por sus actividades criminales.
De lunes a viernes, de 7 de la tarde a 11 y media de la noche, en La Linterna de COPE encuentras las claves de todo lo que te rodea.
Con Securitas Direct estarás protegido también cuando estás dentro de casa. Conecta tu alarma en modo noche y activa los sensores de puertas y ventanas. Estarás protegido si alguien intenta entrar mientras puedes moverte libremente por el interior de tu casa. Porque cuando confías en Securitas Direct, cuentas con protección total dentro y fuera de casa.
Llámanos al 900-666-777 o calcula online en securitasdirect.es. Securitas Direct, expertos en seguridad.
¿Podría cerrarse el acuerdo del Poder Judicial en cuestión de horas? Bueno, ante este escenario, el órgano de gobierno de los jueces ha decidido paralizar, como le contaba, los nombramientos previstos para este jueves. Patricia Rossetti.
Lo hizo en enero y julio de 2020 y por el mismo motivo Lesmes aplaza ahora los nombramientos. El pacto entre el gobierno del PSOE y el Partido Popular parece inminente, también porque los nombramientos no alcanzarían mayorías con la división que existe en este momento entre los vocales. Se necesita al menos una mayoría de 13 votos y en los últimos tiempos llegaban a los 16. Tras esta decisión, 8 vocales, 5 a propuesta del PP y 3 a propuesta del PSOE, han presentado un escrito para que se incluyan en el pleno del jueves. Al ser una petición de más de 5, se tiene que incluir. Uno de estos vocales señala a COPE que lo lógico es seguir con el calendario por si no hay acuerdo. Para otros vocales, la lógica lleva al aplazamiento. Nombramientos para 3 plazas del Supremo, 2 presidencias de tribunales superiores y otras 2 de audiencias provinciales.
Ahora el comentario del profesor de Aro. Fernando, buenos días.
Buenos días, Carlos. En la tarde de COPE vamos a hablar hoy de los 40 años del 23F. Había en ese momento muchos partidarios de quitar a Suárez de la presidencia. Había varias operaciones en marcha. Algunas eran operaciones constitucionales, como la creación de un gobierno de concentración. Otras eran claramente anticonstitucionales, como fue el intento de golpe de Estado de Tejero y de Milán del Bosch. A eso se sumó la operación Armada. Armada quería presentarse como el salvador de la patria. Ninguna de esas operaciones salió adelante, ninguna de las operaciones anticonstitucionales salió adelante por la intervención decidida del rey emérito. Fue él el que ordenó a muchos militares que siguieran siendo leales y fieles a la Constitución. Se ha creado una especie de teoría de la conspiración ahora que quiere poner a Juan Carlos I en el vértice del golpe. Eso no resiste el más mínimo análisis histórico.
Es la historia de una canción. Allá por los mediados de los 70, un trío eran los compositores fundamentales de una de las mejores bandas de la historia, Los Águilas de California. Ese trío era Glenn Frey, Don Henley, y el tercero, J.D. Souther, J.D. Souther, que de vez en cuando cantó alguna de las canciones que compuso para los Eagles, especialmente este maravilloso Best of My Life.
Every night I'm lying in bed, holding you close in my dreams, thinking about all the things that we said, coming apart at the seams. We tried to talk it over, but the words come out too rough. I know you were trying to give me the best of your love. Beautiful faces in loud empty places, look at the way that we live. wasting our time on cheap talk and wine. Left us so little to give. That same old crowd was like a cold dark cloud. We could never rise above. But here in my heart, I give you the best of my love. Oh, oh, sweet darling, you get the best of my love. Best of my love. I'm going back in time, and it's a sweet dream. It was a quiet night, and I would be all right if I could go. But every morning I wake up and worry, what's gonna happen today? You see it your way, and I see it mine, but we both see it slipping away. We thought we always had each other. Guess it wasn't enough. But here in my heart, I give you the best of my love. Oh, oh, sweet darling, you get the best of my love. Oh, sweet darling.
Qué maravilla de quietud para una mañana particularmente agitada. Bueno, como casi todas. The best of my love. Lo mejor de mi amor. Para ti, G.D. Souther, recordando a los Eagles. Ahora, a las 7, noticias.
Herrera en COPE.
Estar informado.